Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Lo que más se pregunta a la gente es qué tenemos en la cabeza los pobres cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Es una de las frases de una charla muy, muy interesante que dio en el TEDx Bahía Blanca Mayra Arena. Mayra tiene 25 años, es de Bahía Blanca, y como ella cuenta en la charla, tiene absolutamente completo el formulario de qué significa ser pobre. Hola Mayra, buen día, ¿cómo te va? Juan Pablo Argiso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contenta de hablar con vos.
Un placer, el placer es mío. Mayra, ¿cuándo empezaste a preocuparte por una mirada que tenía que ver con tu infancia, con tu vida, pero también con muchas cosas que lamentablemente muchas personas atraviesan en la Argentina?
Mirá, el dolor, o sea, cuando yo me concienticé de que era pobre, ya eso fue desde la escuela. Desde el momento que arranqué la escuela yo me empecé a dar cuenta que era pobre. Ahora, cuando a mí más me dolió la mirada de la sociedad, a pesar de que cuando yo era chica era lo más piojoso que te puedas imaginar y andaba siempre mugrienta y todo eso, pero a pesar de eso no sufrí ni bullying, ni que me dejaran de lado. Por el contrario, siempre hablo de que si estoy donde estoy es gracias a la solidaridad de toda la gente con la que me crucé. Pero cuando yo estaba embarazada, que tenía 13, 14 años, yo tuve a mi hijo a los 14, ahí sentís la mirada de la sociedad, pero de una manera, con un desprecio, con una mezcla de pena y desprecio y una cosa terrible, sobre todo de la gente grande. Y ahí te empezás a dar cuenta que vos no sos lo mismo. O sea, no te ven como una persona, no te ven como un igual. Uh-huh. Y esa diferencia que no es económica, o sea, no es que vos ganás un poco más de plata y ya está, ya salís de esa condición social, porque es una pobreza estructural donde hay muchas más cuestiones, es algo multidimensional, sí, que no es una cuestión de ingresos solamente, y es algo que me apasiona al día de hoy.
Uh-huh. Mayra, vos en la charla hablás de pobreza estructural y pobreza esporádica. A mí me parece que la falta de elección, incluso anterior a la falta de oportunidades, es lo que distingue, y quizás la mirada afuera es quedó embarazada a los 14 años porque no tuvo elección y no le quedó otra que aceptar ese destino. ¿Es esa la mirada que te interpela? ¿Es esa la que de golpe te ayudó a investigar y empezar a conectar con cosas que te habían pasado a vos, pero también a muchas otras personas?
Mira, en realidad es una mezcla de cosas, ¿no? No solo por mi historia personal, sino porque creo que a los que pasamos por la pobreza, y a muchos que no la pasaron, pero que sin embargo tienen una empatía y una sensibilidad muy grande, no podemos soportar saber que todavía hay gente que pasa frío, no podemos soportar saber que hay pibas que van a estar quedando embarazadas, no podemos soportar saber que hay pibes que van a dejar la escuela hoy, mañana, el mes que viene. Entonces, es una mezcla de cosas, no solo por haberla pasado yo, sino por el hecho de que me obsesiona investigar qué carajo hay que hacer para que no lo pase nadie más.
Claro. Hay una cuestión vinculada con políticas de Estado, pero me parece más interesante la mirada de la sociedad, porque el Estado tiene políticas, recursos, pero hay una mirada que no depende de la plata que ponga el Estado, ¿se entiende?
Totalmente. Igualmente las políticas de Estado, yo soy una gran insistente en que ignoran siempre al empobrecido, al pobre esporádico. Mientras que el pobre estructural recibe en este momento asignación universal por hijo o alguna pensión por discapacidad o por madre de familia numerosa, el empobrecido que tiene un hijo o dos y que queda sin trabajo o que se empobrece brutalmente por por la devaluación que estamos viviendo, que es brutal, ese empobrecido no tiene un Estado al que reclamarle, ese empobrecido no tiene que cobrar, no tiene pensiones. Entonces me parece que son diferentes pobrezas, y el empobrecido que después logra salir adelante porque tiene algo de capital humano y algo de educación, después se dice, a mí nadie me regaló nada. Y es verdad, existen políticas sociales que solo piensan en los pobres estructurales. Uh-huh. Y mientras tanto, los empobrecidos van y vienen porque la economía argentina tiene esos vaivenes.
Uh-huh. En la charla haces referencia a la presunta vagancia. No quieren trabajar. Me interesa mucho que después, por supuesto, vamos a subir la charla para que la vean completa, porque además me interesa mucho el contexto en el cual la diste. Pero bueno, ahora me interesa que estamos charlando de que desarrolles esto de por qué nos ven vagos a los pobres.
Mira, primero que nada, la oportunidad de la charla TED que me dieron con total libertad, yo me puse a pensar, bueno, ¿de qué carajo hablo? Por supuesto, siempre algo relacionado a pobreza, que es lo que me apasiona, pero digo, ¿qué es algo que le puede interesar al público de TEDx Bahía Blanca? Yo soy de acá. Y Bahía Blanca es una ciudad de decir que el pobre le gusta ser pobre, no entender qué tiene en la cabeza, y sobre todas las cosas... sentirlo como vago, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de la minoría de pobres estructurales, ¿eh? No estamos hablando de los pobres que se rompen el alma laburando y para ganar dos mangos, y quiero que quede claro esto porque después te van a llamar un montón de personas, yo fui pobre y sin embargo me rompí el alma. Siempre estamos hablando de los pobres marginales.
Sí.
Y dentro de estos pobres marginales es muy común no tener incorporado el hábito del trabajo, de madrugar todos los días, de cumplir un horario de lunes a viernes. Y acá en Bahía Blanca es muy común que los comerciantes, los pequeños empresarios te digan, tomo un pibe y no viene, o llamo un albañil, llamo un gasista, este tipo de oficios que son populares, digamos, en la clase baja, y no viene, viene cuando quiere, el albañil el lunes no aparece, el martes cae a las 10 de la mañana, lo primero que hace es poner la pava para el mate. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué somos así? ¿Por qué no trabajamos, digamos, más todavía que el resto, que somos los que más los necesitamos? Y bueno, el hábito de madrugar es algo que el cerebro incorpora en la niñez, y si no lo incorpora en la niñez, es decir, si a vos de pibe no te mandan a la escuela todos los días y no te inculcan la importancia de cumplir con tus responsabilidades, es muy difícil incorporarlo de grande. Uh-huh. Es muy difícil que ese cerebro aprenda a madrugar todos los días y a cumplir un horario.
Mayra Florencia Halfón, buenos días.
Buenos días.
Un poco en relación a lo que estabas diciendo recién, ¿qué te pasa con una asociación que también se escucha mucho, que es la que supuestamente hay entre pobreza y delincuencia?
No, bueno, me parece que delincuencia acá en Argentina tenemos en todos los estratos sociales, creo que es una relación inexistente. O sea, no hay correlación, digamos, en lo que es la clase social, pero en cuanto a los que caen en el delito, hay un problema. Viste, como yo te digo que el Estado no distingue al pobre estructural del empobrecido, y el empobrecido queda a la buena de Dios, y el pobre estructural recibe una ayuda económica que, por supuesto, sirve para no caer más abajo de ese piso, pero no es transformadora porque no tenemos educación de calidad aún y esas cosas. Bueno, con el delito ocurre algo parecido. Mientras que un pibe que roba un celular va, no sé, 3 o 4 años preso porque es un hurto simple, da lo mismo si lo robó, porque ese pibe ha decidido que el robo sea su trabajo, que si lo robó porque tenía que comprar remedios, o si lo robó porque le daba adrenalina y él quería ser parte de una banda, y a veces las bandas tienen como requisito que robes para que seas parte, y mientras más importante es lo que robas, más poder y más nombre vas adquiriendo en la banda. Entonces ese es el problema, que el Estado desconoce cualitativamente cómo se llega al delito, Y tal vez si se conociera un poco más cómo se llegó a ese delito, el Estado sabría mejor qué herramientas aplicar para que ese sujeto no vuelva a delinquir.
Mayra, fuiste mamá a los 14 años.
Es correcto.
Una de las frases que escuchamos mucho en el debate por la legalización del aborto es las pobres no abortan. Y alguno podría elegir el final de la frase es o porque no tienen elección o porque no tienen educación sexual y porque no tienen los recursos necesarios para elegir o tomar otra decisión que no sea tener el bebé. ¿Cuánto preconcepto hay, no solo de tu experiencia personal, sino de lo que estudiaste y lo que has investigado al respecto?
Bueno, en general hay una parte muy grande de lo que es la pobreza, que sí, por supuesto, en general, si vos vas a los sectores bajos, la mayoría de las personas son antiaborto. Y está esta ideología de que como las pobres, y esto lo digo yo misma en mi charla, que lo único que podemos tener son hijos, entonces sí. Los hijos son lo más precioso que tenemos, está esta frase, digamos, decir que las pobres no abortan, pero la realidad es que cuando vos ves en las noticias que se muere una piba porque se mandó un perejil, no es una piba rica. Entonces, culturalmente está instalado que los pobres, o sea, culturalmente es así, los pobres tenemos hijos y los amamos y es lo único que tenemos y los villeros damos la vida por nuestros hijos. Ahora, eso no quiere decir que sea una regla total y no quiere decir que todas las pobres deseen ser madres y no quiere decir que una piba cuando queda embarazada por su escasa educación sexual o por sus escasos recursos no esté desesperada por terminar con ese embarazo. Y la verdad es que lamento que todavía no tengamos un Estado que pueda responder ante esos casos.
Mayra, ¿qué tal? Pablo Manzotti te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Te quería preguntar respecto de qué análisis haces del lugar de pertenencia del pobre. Y te explico por qué. Muchas veces, frente a lo que son las villas o los asentamientos, como vos marcabas recién el tema de la pobreza estructural, algunas soluciones del Estado es, bueno, los movemos de lugar, necesitamos este predio y les damos una casa con todo, en un lugar muchísimo más digno, lo estoy diciendo entre comillas, ¿no? Y el pobre lo que te dice, o la persona que vive ahí, es no, pero nosotros acá tenemos un barrio, tenemos la gente, tenemos una identidad. ¿Vos esto lo ves? ¿Has hecho un estudio al respecto?
Mira, la realidad es que con mover a la gente, digamos, por supuesto que las dimensiones de la ciudad de Buenos Aires son una locura, yo soy de Bahía Blanca, que a pesar de que hay mucha pobreza, no se compara con las dimensiones de ustedes. En cuanto a pertenecer al lugar, sí, estoy totalmente a favor de urbanizar las villas y de reconocerlas y de aceptarlas de una vez y en todo caso darles mejores condiciones y mejorar infraestructuralmente cómo está esa villa, que esto de los borramos de acá y los mandamos a otro lado, porque en general si hay algo que es el pobre es desconfiado y no sabe nunca dónde lo van a mandar y el pobre ya está seguro y en las villas por lo general, aunque la gente no lo crea, en la villa de uno está seguro. O sea, uno en su villa sabe que no le pasa nada, ¿me entendés? Uno conoce a todos y todos lo conocen y una persona de afuera puede llegar a sentirse incómoda e insegura, pero no uno. Entonces, cuando el Estado quiere sacar o poner estas soluciones, es como que implica un desarraigo muy fuerte y que, bueno, eso ya pertenece al campo de planificación y políticas, digamos, que pueden tomar en cuenta los deseos de ese barrio tomado o no, o pueden tomar una decisión más allá de eso. Yo soy estoy a favor siempre de urbanizar y de aceptar cómo está y mejorar las condiciones en lugar de arrancar todo y barrerlo.
Mayra, ¿estudiás ciencia política?
Es correcto, sí.
¿Y dónde trabajas?
Yo trabajo acá en mi casa, tengo un gabinete de depilación de día y de noche cuido abuelos.
Ah, cuidas abuelos. ¿Cambió algo tu carrera, tu vida a partir de la difusión de la charla y del texto que publicaste en Facebook en marzo pasado?
Sí, o sea, a ver, tengo los pies en la tierra, mi vida es la misma de siempre, soy una estudiante de clase trabajadora. Lo único es que ahora tengo la posibilidad, que se está empezando a concretar, de dar charlas por todo el país, lo cual me fascina y es para lo que me preparo académicamente. Y bueno, y espero que el día de mañana esa sea mi profesión full time y poder dejar este oficio, que es muy digno y que me encanta y que me ha dado de comer y me ha permitido estudiar todos estos años, y que lo voy a hacer todo el tiempo que lo tenga que hacer, hasta que pueda vivir de mi profesión.
Y la última pregunta, ¿crees que todo tiene que ver con la empatía expresada en políticas de Estado, en miradas de la sociedad, en el uno contra uno, que esa es la semilla?
No solo en lo de políticas de Estado, creo que ya fui clara con conocer bien la problemática y no quiero ser redundante, y en lo que es la mirada de la sociedad, que es lo que a mí, o sea, es lo que yo siento que más puedo modificar a través de estas charlas que estoy comenzando a dar. Y la verdad es que si yo he logrado lo que he logrado, y que no es nada más que romper el círculo de la pobreza, ¿no? Mi hijo ya no pasa las necesidades que yo pasé y no vive como yo viví. Eso es la gran, lo más difícil, el clic cultural para que pase ese cambio. Cultural y económico, por supuesto. Pero si yo lo logré es gracias a las oportunidades que me dio la sociedad y a que hubo una sociedad que no me miró mal, que no me trató mal, y que hizo que yo no acumule tanto resentimiento como sí puede acumular otro pibe que es maltratado, que es mal mirado, y la verdad todo resulta muy doloroso y se junta mucha bronca y difícilmente quieras salir de ahí con la bronca que tenés. Al contrario, reforzás tu identidad de villero cuando te miran mal por ser villero. Entonces me parece que empezar a ser solidario con el otro, empezar a tratar bien a un pibe que pide hoy, es tener un adolescente menos resentido mañana.
Mayra, un placer haber hablado con vos y felicitaciones. Me gustó mucho la charla y ahora la vamos a subir al Twitter oficial del programa para que mucha gente la vea. Son 13 minutos que valen la pena. Un beso grande y muchas gracias. Un placer.
A ustedes, que tengan buen día.
Gracias. Mayra Arena, tiene 25 años, es de Bahía Blanca. Ahora vamos a subir a nuestro @9951 la charla que dio. No se la pierdan. Vale la pena. Y comparto que todo empieza en la empatía. ¿Cómo te paras frente a eso?
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.